Nacional, línea en alta tensión. Usted se informa a través de Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo con el gusto de siempre en esta tarde de dos, ¿ya es dos hoy o uno? Uno. Pero es que, ¿sabes qué? Me confundí con el tema del año bisiesto, ¿no? Entonces estaba yo, no, pues ¿cómo si enero 28? No, pero bueno, perdóneme. Bueno, me da gusto saludarle en este inicio del tercer mes del año, marzo ya. Dije enero 28, febrero 28. No le digo, cómo se nota que ya es viernes, ¿verdad? Bueno, me da gusto saludarle y lo hago en nombre de Cristian, ¿cómo estás? Aline de la Luz, Gabriel, ¿cómo estás? Gabo, Juan Manuel Estrada, Joel Morales, Bravo. Todo este equipo de trabajo desde nuestros estudios centrales acá en la capital del Estado de México. Y también un saludo de parte de nuestros compañeros allá en nuestros estudios en la Colonia Roma. Ingeniero Itze, ¿cómo estás? Pepe Barriga, José Luis Guzmán. Miguel Bárcena, que acá está en estos micrófonos. Y Cristian Valdés en la producción general. Todo este equipo de trabajo le invita a usted que nos acompaña a lo largo y ancho de la geografía nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. ¿Sacó usted aquello de arrancan? Bueno, pues arrancan las campañas electorales 2024. Xóchitl Gálvez lo hizo en Fresnillo, Zacatecas, la ciudad más insegura de México, por cierto, gobernada por Morena. La candidata oficial, Claudia Sheinbaum, hará lo propio esta tarde en el Zócalo capitalino. Y el candidato de Movimiento Ciudadano inicia su campaña en Lago de Moreno, Jalisco. El gobierno de Nuevo León clausura la refinería de Cadereyta. Personal de las instalaciones de Pemex se negó a colaborar con las autoridades estatales que acudieron a realizar una inspección. Las remesas provenientes del extranjero a México tienen su mejor enero en la historia con 4.574 millones de dólares. En panorama internacional, con temores de arrestos, miles de personas despiden al opositor Alexei Navalny en Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, muy empático, sobre todo con la familia, dijo: el gobierno ruso no tiene nada que decirle a la familia del difunto. Oh, bueno, miles se concentraron desde la primera hora de este viernes en el lugar donde descansan sus restos. Y en deportes, el australiano Alex de Minaur contra el británico Jack Draper y el danés Holger Rum frente al noruego Casper Ruud serán las semifinales del Abierto Americano de Tenis 2024, que se celebrará este día en Acapulco tras la ronda de cuartos de final. Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión. Bueno, antes de irme con el embajador Mauricio Valdés, le doy una nota de último momento. Un aparatoso incendio consume la central de abasto de Tultitlán, aquí en el Estado de México, la tarde de hoy, sin que se tenga reporte afortunadamente de personas lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado en el área de frutas y verduras y se extendió a otras zonas del inmueble. Ya en el lugar se encuentran elementos del cuerpo de bomberos laborando para sofocar las llamas. Una intensa columna de humo es visible desde distintos puntos del municipio. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. Bueno, vámonos con el embajador Mauricio Valdés a propósito del inicio de campañas. Embajador, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, aunque lamentando este incendio de que nos acaba de informar, esperemos que no haya víctimas y todo quede pues en lo mínimo que sea de daños materiales. Y pues mi comentario de hoy tiene que ver con esta fecha en la que empezamos a ver ya movimientos abiertamente de campaña, de proselitismo en los cargos federales. Desde luego, principalmente la presidencia de la República, donde ya tenemos a dos competidoras que ya vienen trabajando desde hace tiempo, que son de dos alianzas pues muy enfrentadas, diría yo, y prácticamente con dos proyectos de país. Y ahí es donde vamos a ver por dónde se define la mayoría de la población. Ambas tienen mucha capacidad y yo creo que va a ser un encuentro que esperemos se mantenga en altos niveles de civilidad. Y luego el del joven García Máynez, que es de Movimiento Ciudadano, que bueno, pues es el único varón que les compite a las damas y además con la bandera de la juventud. Vamos a ver si esto atrae suficientes votos, no para la ganancia de las mujeres, que está difícil que la rebase. Y luego tenemos también la competencia al Senado de la República. En el caso del Estado de México, hay una intención de reelección del senador Higinio Martínez, quien vuelve por sus fueros a la lucha política, un texcocano, muy paisano, pues que ya tiene muchos años de estar en la competencia política de diversos cargos de elección popular. Y por el otro lado, los diputados federales. En el Congreso se va a dar una lucha muy fuerte porque estaremos viendo esos dos proyectos que tendrán que pasar por reformas en la Cámara de Diputados, y ahí es donde vamos a ver, después de las campañas, qué es lo que ellos nos hacen distinguir: el voto hacia una alianza, hacia otra, hacia un candidato, hacia otro. En fin, el tema hoy arranca y esperemos que se mantenga en términos de civilidad y usando todos los instrumentos de comunicación política, que hoy son muchos, a su alcance. Esperemos que todo salga bien para México. Es mi comentario. Muchas gracias, Enrique. Buenas
Muchas
tarde.
Gracias, embajador.
Feliz fin de semana.
Igual para usted, Mauricio Valdés, con sus comentarios sobre el inicio de campaña. Y mire, la campaña para las elecciones presidenciales en México de junio inició este viernes con la candidata del oficialismo liderando las preferencias, una contienda que muy probablemente coronará a la primer presidenta, a la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien postula, quien se postula por una coalición encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional, mantiene una ventaja. Mire, no le voy a decir de cuánto. Sí está arriba en las encuestas, todas las encuestas la dan arriba, pero hay encuestas que unas hablan del 60%, otras del 9%, ya no sé, bueno, va arriba, eso sí, ¿no? Sobre Xóchitl Gálvez, que es la candidata de una alianza de partidos de oposición. A pesar de, digamos, una cómoda ventaja en los últimos meses, Sheinbaum se ha, ha mantenido su ritmo de trabajo, y bueno, pues lo mismo hace la ingeniera Xóchitl Gálvez. Al iniciar su campaña en Fresnillo, Zacatecas, Xóchitl Gálvez fue muy puntual en reconocer que el camino será cuesta arriba.
México quiere paz, por supuesto. Inicio mi campaña a la presidencia de la República aquí en Fresnillo, Zacatecas. Inicio con ustedes, gente buena, trabajadora y luchona. Gente que quiere vivir en paz. Claro que Fresnillo quiere paz, Zacatecas quiere paz y México quiere paz.
A lo que dice Xóchitl Gálvez. A las 4 de la tarde, Claudia Sheinbaum lanzará su arranque de campaña en el Zócalo capitalino arropada por miles de seguidores. Y en Lagos de Moreno, Jalisco, hará lo suyo el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Bueno, pues así están las cosas en términos de el arranque de las campañas. Tenemos un par de minutos. ¿Me da tiempo de ir con José Luis Guzmán? ¿Sí? No. No, porque dura un poquito más. Entonces, déjeme ir con el reporte del clima. Una vez le informo a usted cómo va a andar el tiempo allá donde usted nos hace el favor de acompañarnos. Vamos con él.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente número 38, que se extenderá con características de estacionario sobre el oriente del país, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste de México, lo que producirá lluvias y chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con posibles heladas en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, y con temperaturas mínimas gélidas, menores a menos 5 grados Celsius, en sierras de Chihuahua y Durango. Asimismo, continuarán las rachas fuertes de viento sobre el norte de la península de Baja California y en algunas entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera contribuirá a mantener el ambiente vespertino cálido en entidades del noroeste, norte y centro del país, incluido el Valle de México, llegando a alcanzar temperaturas calurosas mayores a 35 grados Celsius en zonas del occidente, sur y sureste de México, además de la península de Yucatán.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, mi compañero y amigo Joel Morales Bravo, como siempre, le pone al día de la información más importante del Estado de México. Joel, ¿cómo estás?
Quiero saludarte, Enrique, a ti, a todo el auditorio. Fíjate que, sin esperar un minuto más, la primera hora de este viernes, primero de marzo, arrancaron las campañas de algunos candidatos a diputados federales en el Estado de México. Tan solo en el Distrito 34, Teresa Castel busca reelección en la Diputación Federal con el PAN, PRI y PRD. Arrancó campaña en la capital mexiquense y dijo que van por un México sin miedo. Por su parte, Javier Potocarrero, quien está buscando el mismo curul, pero Movimiento Ciudadano, y quien fue el iniciador de los colonos en quitar los estacionamientos virtuales en Toluca, señaló en conferencia de prensa.
No hay despensa, porque amigos, su voto no vale una despensa en una tarjeta con dinero, su voto realmente es invaluable, su voto es el cambio de México, es el único boleto para su seguridad hasta los próximos comicios, su voto es el reclamo si los diputados no hacen su trabajo, y su trabajo no es traerles despensas ni tinacos.
La otra es Mónica Álvarez Nemer, de Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo. Ella va a arrancar campaña mañana al mediodía en la Alameda Central de Toluca, ya que hoy está acompañando a Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia de la República, en su arranque de campaña. Pero salió un aspirante más por este distrito. Se trata de María de Lourdes Figueroa Sánchez, quien dijo ser candidata no registrada por este distrito y dijo por qué.
Hemos decidido participar en esta contienda electoral por el Distrito 34 Federal con cabecera en Toluca, haciendo uso de la figura de candidato no registrado para darle sentido y valor a la voz y al voto de esos miles de ciudadanos que cruzan el círculo blanco colocado para tal efecto en las boletas electorales y que es expresión anónima del pulso social verdadero.
Fíjate que otros de los que iniciaron muy de madrugada fue Diana Morán por el Distrito 36, Olga Pérez del PRI-PAN-PRD por el Distrito 27, Mariela Gutiérrez de Morena del PT Verde al Senado, al igual que Enrique Vargas del PAN, PRI-PRD lo hizo en Coacalco. Son 174 candidatos a los 40 distritos mexiquenses de diputados federales y 6 candidatos a senadores por 2 curules en la entidad. Dicen por ahí que al que madruga Dios le ayuda y algunos comenzaron muy temprano.
Bueno, dicen que al que madruga Dios lo ayuda y otros dicen que no por mucho madrugar.
Amanece.
No, pero bueno, está bien. Oye, vamos a tenerlos por acá pronto a los candidatos.
Sí, aquí van a desfilar todos y cada uno de ellos. Los
ya la semana que entra tenemos algunos ya.
Ya tenemos confirmados, pero no queremos decir nombres hasta que estén ahí.
No vaya siendo. Sí. No vaya siendo, pero bueno, gracias, Joel.
Estamos pendientes.
Joel Morales Bravo, son las 2 de la tarde con 20 minutos. ¿Nos da tiempo ahora sí de ir con el especial de José Luis? No, tampoco, no. No, pues ¿sabe qué? No quieren que vayamos con no quieren que vayamos con el especial de José Luis Guzmán. Conste, José Luis, que yo le he tratado de meter 2 veces. Déjeme informarle de un tema que a mí realmente siempre me deja, ¿cómo decirle? Pues muy sorprendido. Fíjese, ¿qué duda cabe que los paisanos, nuestros paisanos allá en el norte, en los Estados Unidos, en Canadá particularmente, son muy generosos, ¿no? Muy generosos y envían dinero a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. Y este mes fue un mes de récord. Pero ¿sabe lo que yo no acabo de entender? ¿Cómo lo festina el gobierno cada vez? No, y ahora tenemos remesas históricas. ¿Y dónde está el orgullo de tener remesas históricas? Si las remesas van en función de las personas que se han tenido que ir del país, porque no hemos sido capaces de darles la oportunidad de que se desarrollen aquí, y lo hacen en otro lado, y pues ganan buen dinero, qué duda cabe que pues ganan más que acá, ¿no? Y es una mano de obra muy cotizada. Entonces, no entiendo. Sí, le doy la nota, lo informó el Banco de México. Durante enero, las remesas a nuestro país sumaron 4,574 millones de dólares, ¿no? Un aumento anual del 3.1%. Pues miren, se espera que los migradores sigan mostrando buenas cifras, ¿no? Pero, perdón, festinarlas, es un contrasentido. 2:22.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Así ya se va a poner muy contento José Luis Guzmán, porque vamos con el especial. Es la última parte de este especial, ¿no? La quinta entrega de este especial que le ha preparado usted a lo largo de la semana mi compañero y amigo José Luis Guzmán. Vamos con ello.
Los temas noticiosos más importantes en la agenda informativa en
el tema de la semana. La noche del 7 de septiembre de 2023 se convirtió en realidad para Claudia Sheinbaum, un sueño largamente acariciado. Esa noche el presidente le confirió un simbólico bastón de mando que pretendía significar el auténtico traspaso de poder de un líder a su sucesor. Había resultado la ganadora en una contienda que había amenazado con destruir la unidad morenista. Pero en realidad, mucha gente desconocía la trayectoria de quien podría convertirse en la primera presidenta de México. Muchos se preguntaban, ¿quién es Claudia Sheinbaum? Bueno, ella nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Su primaria la cursó en la escuela privada Manuel Bartolomé Cosío en Tlalpan. Misma institución, por cierto, en la que estudió Jesús, el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su bachillerato lo hizo en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur y participó del movimiento estudiantil de 1986 a 1987, conocido como CEU. En febrero del 89 obtuvo su título universitario como licenciada en física por la UNAM y en 90 arrancó la maestría en ingeniería energética también por la UNAM y en 94 obtuvo su doctorado en el mismo rubro. Estuvo casada con Carlos Imas, fundador del Partido de la Revolución Democrática y ex jefe delegacional en Tlalpan, denunciado por recibir fajos de billetes de manos del empresario Carlos Ahumada. Todos sus cargos han estado ligados de la mano de Andrés Manuel López Obrador. En 2000 se convirtió en secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, cargo que dejó en 2006 para convertirse en vocera de su campaña. En la elección de 2012, López Obrador le propuso encargarse de la política ambiental a nivel nacional, en caso de que él ganara. Además, fue parte activa de la conformación de Morena en 2014, que posteriormente se convirtió en el partido político con el que ganó la delegación Tlalpan en las elecciones de 2015. Coordinó también el tema de gobierno y política para la elaboración del proyecto de Nación 2018-2024 de López Obrador. Y al frente de la delegación se enfrentó a señalamientos por el incremento de la inseguridad. Explicó entonces que esa problemática no era competencia de la delegación, por lo que pidió al jefe de gobierno incrementar la presencia policial. Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, fue cuestionada por las anomalías en la construcción del Colegio Enrique Repsamen, edificio que se derrumbó y provocó la muerte de 26 personas, en su mayoría niños. Se convirtió en jefa de la Ciudad de México en 2018 y enfrentó varias polémicas, como las acusaciones por la falta de mantenimiento al metro en la Ciudad de México, luego del desplome de dos vagones de la línea 12 el 3 de mayo de 2021, que dejó 26 personas sin vida y 96 heridos. Dejó la jefatura de gobierno el 15 de junio de 2023 para participar en la encuesta de Morena que definió quién encabezaría la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, lo que se tradujo en la candidatura presidencial rumbo a 2024. Este viernes, con la mayoría de las encuestas a su favor, inicia su campaña en el Zócalo capitalino y podría convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia de la República en México. Informó para Noticias Milet, José Luis Guzmán, reportajes especiales.
Los temas noticiosos más importantes en la agenda informativa en
El tema de la semana.
El tema de la semana. Bueno, vámonos con esa señal informativa hasta Ciudad Santa. Pues mire, antes de irnos allá, déjame dar una nota de su santidad. El Papa afirmó hoy, que en nuestro tiempo el peor peligro es la ideología de género, porque anula las diferencias. Ha recibido a los participantes de la conferencia con título Hombre y Mujer, Imagen de Dios, organizado por el Centro de Búsqueda y Antropología de las Vocaciones. El Papa confirmó que sigue resfriado y que para no cansarse, el discurso preparado lo leería su colaborador Filippo Ciamparelli, pero antes quiso pronunciar algunas palabras. Me gustaría subrayar una cosa, es muy importante que se celebre este encuentro entre hombres y mujeres porque hoy el peor peligro es la ideología de género que anula las diferencias. El pontífice adelantó que se han pedido estudios sobre esta fea ideología de nuestro tiempo, que borra las diferencias y hace que todo sea igual. Borrar la diferencia es borrar la humanidad, dijo el Papa. Vámonos hasta Ciudad Santa, Vaticanos a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Patricia Inestrosa, Joan Pacheco, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Este viernes 1 de marzo, Memoria Litúrgica de San Félix III Papa. Desde el año 483, este sucesor de Pedro afrontó el cisma del patriarca de Constantinopla Acacio y luchó contra las herejías monofisista y arriana. Apoyó a los obispos africanos contra las invasiones de los vándalos y readmitió en la iglesia a los cristianos que habían recibido el bautismo arriano. También hoy se recuerda la memoria de San Albino, obispo de Angers. Durante la mañana, el Papa Francisco posteó en su cuenta oficial de X @pontifex, las minas antipersona siguen hiriendo a inocentes, también hoy, 25 años después de su prohibición. Estoy con las víctimas de estas armas perversas que nos recuerdan la crueldad de la guerra y doy las gracias a quien asiste a los heridos y a quien desmina las zonas minadas. Finalmente, el Santo Padre recibió esta mañana a los participantes en la conferencia internacional Hombre, Mujer, Imagen de Dios hacia una antropología de las vocaciones. Y a causa del resfriado que le afecta desde hace unos días, tal como sucedió en la audiencia general del miércoles pasado, el Papa pidió leer a su colaborador, Monseñor Filippo Campanelli, el texto que había preparado. A las 9 de la mañana, en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, tuvo lugar la segunda predicación de Cuaresma a cargo del cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Yo soy la luz del mundo, ha sido el tema de este segundo sermón. Y en estos sermones de Cuaresma dijo, nos hemos propuesto meditar sobre los solemnes yo soy, ego ei mi, pronunciados por Jesús en el Evangelio de San Juan. La penitenciaría apostólica inicia el próximo día 4 un nuevo curso sobre el fuero interno. Del 4 al 8 de marzo se celebrará la cita anual en la Basílica de San Lorenzo en Damaso ante la presencia de numerosos invitados con el objetivo de ofrecer una oportunidad de reflexión y formación en profundidad sobre el sacramento de la penitencia. El curso incluye la posibilidad de participar tanto en forma presencial como a distancia. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes primero de marzo.
Bueno, pues ahí está la información desde el Vaticano, desde Ciudad Santa. Y usted sabe lo que pasó un día como hoy, hace muchos años. Entérese.
La efeméride del día.
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Un día como hoy, primero de marzo, pero de 1493, la carabela La Pinta, uno de los tres navíos de la expedición de Cristóbal Colón, atraca en el puerto español de Bayona, Pontevedra, con el anuncio del descubrimiento de América. 1867, una parte del territorio histórico de Nebraska es admitida como el estado número 37 de Estados Unidos. 1870, el mariscal paraguayo Francisco Solano López muere en la batalla del Cerro Corá, lo que supone el fin de la guerra de Paraguay contra la Triple Alianza, Brasil, Uruguay y Argentina. 1896, el físico francés Henri Becquerel descubre por accidente que ciertas sales de uranio emiten radiaciones espontáneamente, una nueva propiedad de la materia que recibirá el nombre de radioactividad. 1999, entra en vigor el Tratado de Ottawa sobre la prohibición del empleo, el almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas. 2021, el expresidente francés Nicolas Sarkozy es condenado a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. Esto fue ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Reportó para Milet Noticias, Aline de la Luz.
Déjeme contarle algo, digamos, del terreno personal. Tengo un hijo veinteañero, tiene días, ¿qué le digo a usted? 2 semanas con problemas respiratorios, ya con vacuna de antibiótico, tal. Hay algunos, resistentes a algunos antibióticos, ¿no? Por algunas cosas, o porque no es el indicado, o porque se vuelven resistentes por el uso. Pero hay un reporte a la alza de enfermedades respiratorias en estos meses. Y donde se ha reportado de manera significativa ha sido en Hidalgo, ¿sí? De enero a febrero el sector de salud estatal reportó la atención de, escuche usted, 81,000 casi 82,000 casos relacionados con problemas de infecciones respiratorias agudas, que es un tema, porque de ahí a tener un problema ya adicional, que de pronto agua en los pulmones, que de pronto tal, es complicado. No hay que decir, no, es una gripita, no, de veras hay que tomarlo en serio. Vamos con esta información.
De enero a febrero de 2024, el sector salud estatal reportó la atención de 81,883 casos relacionados con infecciones respiratorias agudas en Hidalgo. Dicho indicador representa un incremento de 10.8% en comparación con el mismo periodo de 2023, ya que las enfermedades más comunes, como el resfriado, la influenza, neumonía, asma, tos, entre otras, son más recurrentes durante la temporada invernal, indicó Rocío Telles Girón Santos, subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Hidalgo. La especialista informó que los contagios por COVID-19 en Hidalgo suman 131.882 casos acumulados con 23 activos en lo que va del presente año. Rocío Téllez confirmó que una de las enfermedades respiratorias más comunes en esta temporada invernal es la influenza, ya que esta infección vírica afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. Téllez Girón Santo refirió también que si bien existen registros de mortalidad derivados del contagio por estos virus, son casos que se han presentado en personas adultas mayores que presentaban antecedentes de comorbilidades como diabetes e hipertensión arterial, asma y en pacientes que no han sido vacunados desde el inicio de la pandemia de COVID-19 hace 3 años. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, mire, le informo a usted, usted viaja de México a Toluca, Toluca, México, lo hace los fines de semana, bueno, ahí le va. El cierre de un tramo en la autopista México-Toluca se debe a los trabajos de la construcción del Insurgente, el tren. Este tren interurbano consta de 60 kilómetros que se van a recorrer, por cierto, en alrededor de 45 minutos. Bueno, la Secretaría de Obras y Servicios anunció que el tramo de la México-Toluca, que va de La Venta a la Universidad Iberoamericana, es decir, hacia la Ciudad de México, va a estar cerrado desde mañana sábado 2 de marzo, a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 2 de la tarde, 14 horas. Si es que búsquele otra opción, alguna alternativa vial por el cierre de la México-Toluca. Para todos los automóviles afectados por este cierre, me permito recomendarle algunas alternativas viales. Hacia Reforma, Carretera Federal México-Toluca, para llegar a Supervía Poniente, Carretera Federal México-Toluca. Avenida Salvador Agracia, Avenida Tamaulipas, por Santa Fe. ¿Sí? Bueno, ahí están algunas opciones. Son las 2:39 y pues ya le había yo comentado sobre este tema, ¿no? Miles de simpatizantes del opositor ruso Alexei Navalny se concentraron el día de hoy para rendirle homenaje en una iglesia en Moscú. Durante su funeral, pese al riesgo de ser detenidos, el cuerpo del principal detractor de Putin fue brevemente expuesto en la iglesia de Marino, un distrito del sudeste de la capital rusa, en presencia de sus familiares, cumpliendo con el rito ortodoxo. El cuerpo fue expuesto en un féretro abierto, cubierto con decenas de flores rojas y blancas. Asistentes portaban cirios. El coche fúnebre con el féretro del activista había llegado poco antes al templo entre los aplausos de la multitud. Desde primera hora de la mañana se fue una larga fila, le hablo de miles de personas, en medio de una alta vigilancia policial delante de la iglesia situada en el distrito en el que Navalny vivía antes de ser arrestado. Y pues algún día vamos a tener que saber qué pasó con él, ¿no? Si de veras se murió ahí de muerte natural, igual que el líder de Wagner, ¿se acuerda usted de este comandante, ¿no? El grupo Wagner, se le cayó el avión así como, ah, ¿no? Bueno. Y no es que sea uno mal pensado, no. Nada más, bueno, pues de pronto son cosas que a algunos les resultan muy oportunas. Pero miren, lo que sí es esto que dijo, pues estuvo de visita en España el presidente de Ucrania. España dijo, no vamos a enviar soldados. Se está procurando enviar municiones y armamento. Hablaba hace unos días el presidente de Ucrania, que iban 10.000 soldados muertos, más los civiles. Y si usted se quiere enterar, mire, le voy a hacer publicidad a algo que no tendría yo que hacérsela, pero mire, hay un, se llama 8 días en Ucrania, hay un reportaje, un bio en Netflix. Vea usted y vea lo que es el sufrimiento de una sociedad civil, de niños, de ancianos, de mujeres, de jovencitos, ¿no? Por sobrevivir a ataques militares del ejército ruso. Y perdón, hablan de montajes porque ya lo hemos oído, ¿no? Te véalo y dígame si eso es un montaje, ¿no? De veras. En fin, 2:42.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, La radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Saludo con mucho cariño a la maestra Jessica Díaz de León, pues con el tema obligado, ¿no? Jessica, ¿cómo estás?
Feliz de saludarte y saludar a todo tu auditorio, mi querido Enrique. Así es, porque hoy pues ya iniciaron oficialmente las campañas electorales en México, que ya lo habíamos, digamos, empezado desde hace mucho porque no paraban de hacer campaña, pero oficialmente inician hoy con más de 20,000 cargos de elección popular, entre pues 9 gobernaturas, senadores, diputados, alcaldes, que ellos empiezan en abril, y por supuesto, pues la más importante, la carrera hacia la presidencia. Y fíjate, Enrique, para estas campañas se estarán transmitiendo tanto en radio y televisión de manera gratuita, porque es lo que denominaron los tiempos oficiales, más de 20 millones de spots. O sea, estamos hablando de un aproximado de 169,000 horas, si los pusiéramos continuos, sería 169,000 horas de spot. O sea, es una verdadera locura. Y bueno, muchos políticos estilan hacer el arranque exactamente en el minuto 1 del día primero, o sea, a las 12 de la noche. Creo que esto a veces funciona y a veces es mejor hacer un solo arranque. Esto depende directamente del candidato. En el caso de Claudia Sheinbaum, Enrique, ella y su equipo decidieron hacer un solo arranque, que será el día de hoy a las 4 de la tarde, en el Zócalo de la Ciudad de México. Aún no empieza, pero no tengo duda que estará repleto, porque lo que quieren es mostrar músculo, y es por eso que hacen un solo evento de arranque, y también mandan un mensaje de unidad al haber presentado el día de ayer al equipo que la acompañará en campaña, que son 15 coordinadores en diferentes cargos. Pero lo más importante es que ya están integrados pues los 5 personajes que contendieron para ser el candidato a la presidencia, ¿no? Que querían ser el candidato, como Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, Dan Augusto López, Ricardo Monreal, y ya también está ahí Marcelo Ebrard, que fue nombrado coordinador con organizaciones civiles de mexicanos en el exterior. Todos tomados de la mano, levantaron la mano a Claudia, así es que me parece que ella empieza bien mostrando y mandando estos mensajes. Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, empezará su evento en Lagos de Moreno, Jalisco, y vamos a ver si el grupo de mesistas de Alfaro y el mismo gobernador Alfaro de Jalisco pues lo acompaña, porque ya ves que ahí había unas diferencias entre ellos. Y en el caso de Xochitl Gálvez, pues ella decidió hacer 3 arranques. Uno lo hizo ya a las en el minuto 1, a las 12 de la noche, en Fresnillo, Zacatecas. Después se va a Aguascalientes y cierra en Irapuato, Guanajuato. Me parece que en la empezar a las 12 de la noche en el municipio con más percepción de inseguridad del país, creo que no le resultó, Enrique. Primero, pues solo pudieron convocar a un aproximado de 200 personas. O sea, eso se veía sumamente deslucido. No sé si por lo mismo de la poca convocatoria, a Xochitl se le notaba desencajada. Incluso su cara se veía cansada. Se supone que quisieron que fuera pues un momento de respeto hacia los muertos de esta región, tanto que Xochitl caminaba con una veladora, pero al mismo tiempo había risas, pero al mismo tiempo había gritos de fuera Morena. Entonces ya esto era pues totalmente irrespetuoso para los deudos. Para mí escogió mal el lugar de arranque. Y fíjate, viendo esto, yo me acordé, Enrique, del 2017, cuando empezó Josefina Vázquez Mota su campaña para gobernadora en el Estado de México, que igual lo quisieron empezar en el municipio más priista del estado, en ese entonces Atlacomulco, que según para mandar este mensaje de no tener miedo y de cambio, y bueno, éramos 50 pelados que estábamos ahí, o sea, 50 personas a las 12 de la noche en el arranque en Atlacomulco, tampoco resultó. Me acordé mucho porque fue lo mismo, acá había 200. Creo que si así empezó, pues ya sabemos cómo terminó la campaña de Josefina. Esto no quiere decir que así termine la de Xochitl, pero creo que no fue un arranque acertado. Y hablando de Josefina, fíjate que después de haber sido candidata a la presidencia de la República, candidata a gobernadora, ahora viéndola hacer campaña para diputada, pues me dio un poco de tristeza porque ya no es la misma que Josefina. Creo que hizo una buena gestión cuando estuvo ahora como senadora, y me parece que ahí debió de haberse retirarse, si no de la vida pública, pues sí, haciendo cosas políticas de otra manera, pero viéndola en este spot tan triste como candidata, ahora diputado, me dio tristeza después de haberla visto pues en una carrera diferente en el caso de Josefina Vázquez Mota. Pero volviendo a los presidenciales, pues así arrancan y ya veremos cómo van caminando, mi querido Enrique.
Pues ahí tiene usted un análisis. Sí, la verdad es que me pareció poco afortunado el arranque, hay que decirlo. Era un momento para mostrar músculo. En fin, tiempo habrá todavía para ajustar, pero bueno, pues de entrada, sí, no pareció lo más lo más luminoso, pero bueno, vamos a ver.
Es que luego los asesores se vuelven locos, mi querido Enrique, y yo no sé si fue decisión de ella o de tanta gente que está ahí alrededor, pero sí, yo también pienso que no fue una decisión acertada.
Pues ahí está Jessica Díaz de León. Jessy, un beso.
Fuerte abrazo, mi querido amigo, y muy buen provecho a todos.
Muchas gracias, maestra. Déjeme con otro asunto. El sector empresarial descalifica la propuesta morenista de duplicar el aguinaldo. La califica de una proposición electorera. Tenemos la información. Tenemos la información ya. Vamos con esto.
Un duplicar de 15 a 30 días, lo cual significa pues, prácticamente 100% incremento en esta prestación, la cual es una prestación que no es estándar en el mundo. Es una prestación más que nada muy de México. Y bueno, vemos que no abona nada a la productividad y sí abona a encarecer el costo de nómina para el sector empresarial, aunado a todos los costos que hemos tenido ya en fechas recientes. Entonces vemos con preocupación, vemos que es una iniciativa meramente electorera, con afanes de captación de votos en un sector importante de la población, lo cual pues creemos que no es momento oportuno de entrar en este tipo de discusiones.
Bueno, pues ahí está este tema. En el ámbito internacional, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criminalizó a los migrantes. Bueno, ya sabemos que es parte de su discurso político, ¿no? Lo va a hacer, lo va a seguir haciendo. Y de llegar también lo va a seguir haciendo. Bueno, hizo una visita a Eagle Pass en Texas. El republicano atribuyó, fíjense nada más, de veras, ay, caray. Atribuyó la delincuencia a la llegada de indocumentados. Ah, caray, ¿no? Todos estos indocumentados que han llegado y trabajan hasta en empresas del mismo, ¿no? Porque ahora, pues, él, no, pero, a ver, quiero ver si no tiene. Bueno, estas son las personas que vienen a nuestro país. Vienen de cárceles, prisiones, instituciones mentales, manicomios. Son terroristas, no, bueno, ya hasta a mí me dio miedo, ¿no? Están siendo conducidos a nuestro país y es horrible. Trump intentó vincular la delincuencia en Estados Unidos con los recientes aumentos de tasas de migración al mencionar el caso de Lake Briley. Este joven de 22 años, presunto homicida, es un migrante indocumentado de Venezuela. Mire, Robert Francis Kennedy, el otro era John Fitzgerald Kennedy, a Robert Francis Kennedy, hermano del presidente Kennedy, lo mató también el hijo de un migrante, ¿no? Entonces, este tema de tal, y perdón que lo diga, pero el señor Trump viene de una familia de migrantes. Entonces, ¿de dónde el tema de criminalizar a los migrantes? ¡Ah, caray, hombre! Bueno, de esto vamos a estar viendo porque, pues, estamos en época electoral allá también. Vamos a los deportes.
Gracias, esta es la información deportiva. Inició la temporada 2024 de la Fórmula 1 con la primera práctica libre de GP en Bahrein. En la sesión, Daniel Ricciardo logró marcar los mejores tiempos, mientras que Red Bull con Max Verstappen y Sergio Pérez fue de más a menos. Al inicio de la tanda, los vigentes campeones dejaron buenas sensaciones, ya que Verstappen estuvo en los primeros lugares y Checo incluso fue líder. Sin embargo, con el tiempo fueron superados por los McLaren y Racing Bulls, quienes terminaron en la cima de la clasificación. Checo Pérez terminó la primera práctica libre de la temporada 2024 en Fórmula 1 en lugar número 12, tras registrar un tiempo de vuelta de 1 minuto y 33 segundos. El piloto mexicano hizo 24 vueltas, aunque no le alcanzó para superar a ninguno de los rivales que más destacaron en la campaña pasada. Su coequipero Max Verstappen mejoró ligeramente el tiempo marcado por el mexicano. El neerlandés logró batir a George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, por mencionar algunos. Daniel Ricciardo sorprendió en la primera tanda de Bahrein, al ser el piloto que mejor tiempo marcó. Al australiano, quien corre para Racing Bulls, filial de Red Bull, le bastó con hacer 22 vueltas para registrar el mejor cronómetro de la sesión, el cual fue de 1 minuto y 32 segundos con 869. El segundo y tercer lugar se lo quedaron Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, quienes dejaron su mejor tiempo en 1 minuto con 33 segundos y 113, respectivamente. Yuki Tsunoda, también de Racing Bulls, logró escalar hasta la cuarta posición de la clasificación. El japonés giró 24 veces en Bahrein y su registro más destacado fue de 1 minuto y 33 segundos con 183. Y ya para finalizar, vámonos a la Liga Mexicana de Fútbol, en donde correspondía jugar la fecha número 9, pero ya se jugó. Arrancando el pasado 14 de febrero, el Estadio Jalisco recibió a Pumas para enfrentar a Atlas y empatan a 0 goles. El día 20, el Estadio Cuauhtémoc recibía a Tuzos de Pachuca para enfrentar a los Camoteros de Puebla y Pachuca golea a domicilio 4-1. Ese mismo día, Chivas visitaba el Estadio Victoria para enfrentar a Rayos de Necaxa y Rayos defiende su casa y gana 1-0. Para el día 21 de febrero, el Infierno, el Estadio Nemesio 10, recibía a Santos de Torreón para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca y Toluca defiende el Infierno y gana 1-0. Mismo 21, el Estadio Azteca recibía a Mazatlán Fútbol Club para enfrentar a las Águilas del América y empatan a 2 goles. Cerrando la actividad del día 21, la visita de la Máquina Celeste de Cruz Azul a la Fiera de León, en donde la Máquina ganó a domicilio 3-2. Continuando con la actividad de la fecha número 9, la Corregidora recibió el día 27 al Atlético de San Luis para enfrentar a Gallos Blancos de Querétaro y Gallos gana 4-1. Cerrando la actividad de la jornada 9, el Estadio Universitario recibía a Bravos de Juárez para enfrentar a Tigres de Nuevo León y Tigres se impone por 1-0. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, pues nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese con mi compañero José Luis Arévalo, que le tiene a usted toda la información importante que se genere en México y el resto del mundo. Y luego acompañe también a mi compañera Melissa Nava. Por lo pronto, agradecerle el favor de su atención en nombre de Renata Escobar, de Alex Rangel, de Cristian Olmos, de Gabo Manjarres, Aline de la Luz, Juan Manuel Estrada, Joel Morales Bravo, todo este equipo de trabajo. Y allá en nuestros estudios en la Colonia Roma, agradecer también al ingeniero Itzel, a Pepe Barriga, José Luis Guzmán y por supuesto a Cristian Maltés en la producción general. Quédese con José Luis Arévalo y su extraordinario equipo de trabajo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el lunes.
Usted se ha informado a través